eiberoamerica.com y radiogeneral.com se complace en ofrecerles
Postales Sonoras, un podcast que se dedica a viajes y a leyendas.
Hace 9 años y medio, una nave espacial llamada Nuevos Horizontes partió a una misión hacia Plutón. Ahora está a punto de llegar. En este momento, la nave espacial Nuevos Horizontes está a punto de reunirse con un planeta que no es más grande que Alaska, solo 2.250 kilómetros de diámetro. La toma espacial más ambiciosa de la historia. Plutón siempre ha tenido el poder de inspirar. Desde Walt Disney en la década de 1930, hasta un público indignado en la primera década de los 2000.
¡Plutón por siempre!
Pero la verdad es que Plutón es un lugar del que sabemos tan poco.
La gran pregunta sin responder acerca de Plutón es, ¿cómo luce en realidad?
Con acceso de primera mano al equipo de Nuevos Horizontes, observen a Plutón como jamás lo han visto antes. 9 años y medio en el espacio. Y todo se decidirá en un día intenso y estresante.
Inicia el espectáculo.
Descubriendo Plutón. A los humanos nos gusta movernos. Somos una especie incansablemente inquieta. Migrantes naturales, vagabundos, aventureros, exploradores. Así somos. Tenemos esta insaciable inquietud. En el espacio de unos cuantos cientos de miles de años dejamos África, cruzamos los océanos, llegamos a todas partes del mundo y ahora viajamos a otros mundos. Hemos estado en Marte, Júpiter y Mercurio. Hemos visto Saturno, Neptuno, Urano y Venus. Pero Plutón es mucho más que el nombre de un perro de caricatura. Es el último mundo inexplorado del sistema solar. Es una mina de oro en potencia en cuanto a descubrimientos. Tal vez sea la clave para entender los orígenes de nuestro propio planeta. Y ahora, la nave espacial de la NASA Nuevos Horizontes está a punto de abrirnos este mundo por primera vez.
¡Ay, Dios mío, Dios mío, Dios mío!
Nuevos Horizontes incluso llegó al programa favorito de geeks en los Estados Unidos.
Me preocupa la sonda espacial Nuevos Horizontes. Está alterado porque le preocupa que la destruyera el hielo espacial. El hielo espacial no es broma. Ya ni siquiera puedo ver Frozen.
Pronto sabremos si esta misión audaz tuvo éxito. El equipo de Nuevos Horizontes está conformado por algunos de los científicos espaciales más élite del mundo. Hal Weaver, científico del proyecto.
Ver la cara de Plutón será asombroso.
Fran Wagenal, del equipo de partículas y plasma.
Por el momento solo hemos tenido una visión muy borrosa de Plutón.
Gabe Rogers, del equipo de teledirección.
Es una oportunidad única en la vida.
Amanda Sangari, del equipo de geología y geofísica.
Aún no puedo creer que sea verdad.
Y el líder de la misión, Alan Stern, que ha dedicado 26 años a este proyecto.
Uno puede sentir la energía en el equipo. Ya casi alcanzamos el objetivo por el que hicimos todo esto.
La nave Nuevos Horizontes despegó del Cabo Cañaveral para iniciar este viaje épico en el 2006. El mismo año que inició Twitter. Fue el objeto hecho por el hombre más veloz en dejar la Tierra. Un año después pasaba frente a Júpiter. Justo cuando se lanzó el primer iPhone. El equipo usó la oportunidad para probar las cámaras de Nuevos Horizontes en Júpiter y sus lunas. Y capturó las mejores fotografías existentes de un volcán en erupción en el espacio. A lo largo de 2008 y 2009 voló silenciosamente a través del espacio vacío mientras el mundo se sumía en un caos financiero. continuó su viaje hacia el diminuto Plutón, a más de 500 mil millones de kilómetros de distancia. Con casi 450 kilogramos de peso del tamaño de un gran piano, viaja por la parte externa del sistema solar 10 veces más rápido que una bala. A casi 15 kilómetros por hora, se mueve tan velozmente que al llegar a Plutón, no podrá aterrizar. Durante el encuentro, intentará sobrevolar la superficie y tomará fotografías y medidas en menos de 2 horas. El encuentro es tan fugaz que el control de misión debe guiar la nave espacial minuto a minuto.
Vamos a moverlo a esta parte
para colocarla exactamente donde debe estar.
Básicamente intentamos calcular exactamente dónde está la nave espacial con respecto a Plutón, así que eso es lo que hacemos justo ahora, en la nave espacial.
Hacen que Nuevos Horizontes pueda transmitir las fotografías de Plutón contra las estrellas circundantes y usan eso para construir un mapa en el espacio.
Igual que lo hicieron los navegantes antiguos cuando se usaba el sextante y cosas así, sabían dónde estaban ciertas estrellas a cierta hora del día, y así sabían dónde estaban ellos en el planeta. Cuando determinamos dónde está Plutón respecto a estas estrellas, podemos determinar dónde está la nave espacial con respecto a Plutón. Ya casi llegamos, son casi más de 1.600.000 kilómetros al día, así que nos acercamos rápidamente al planeta.
Finalmente deberíamos ver cómo luce Plutón en realidad. Pero hasta hace 10 semanas, no teníamos idea, ni siquiera con el telescopio más avanzado del mundo, el Hubble.
Les mostraré las mejores imágenes que tenemos de Plutón ahora. Muéstrala un segundo. Y aquí ven las mejores imágenes que hemos tomado de Plutón hasta ahora. No son más que una masa de píxeles. Fueron tomadas con el telescopio espacial Hubble.
¿Eso es todo? ¿Del Hubble? ¿El telescopio más potente que tenemos?
Te encantaría ver una imagen más detallada. A todos nos encantaría, pero el problema es que Plutón está tan lejos.
Pero incluso en esa masa borrosa hay pistas prometedoras si se observa detenidamente.
Están en sintonía con eiberoamerica.com y radiogeneral.com y estamos escuchando Postales Sonoras.
Al analizarla con luz de diferentes longitudes de onda, se revelan rastros de nitrógeno, metano y dióxido de carbono. Y debido a que Plutón está tan lejos del Sol, debe ser uno de los lugares más gélidos del sistema solar.
La temperatura en Plutón es alrededor de 234 grados centígrados bajo cero.
Los gases de la Tierra se congelarían totalmente en Plutón. La científica planetaria Kathy Olkin imagina cómo sería estar parada en Plutón.
Si camináramos en Plutón, veríamos rocas y hielo, pero el hielo sería muy diferente. No sería hielo de agua como vemos aquí, sino hielo de nitrógeno, hielo de monóxido de carbono y hielo de metano.
Pero los científicos también creen que donde el sol débil toca la superficie de Plutón, algo del hielo podría calentarse y evaporarse directamente en un gas. Plutón podría ser un mundo montañoso de hielo exótico y roca primordial. Los gases salen hacia la superficie. Podría lucir similar a la forma en que el nitrógeno líquido se evapora aquí.
En Plutón, creo, la luz solar calienta el hielo y ese hielo sube hacia la atmósfera. El viento lo transporta hacia lugares más fríos en Plutón. Y allí se condensará, quizá incluso forme nubes, y uno podría ver nieve o escarcha caer o condensarse en la superficie. Entonces creemos que Plutón tiene clima.
El Hubble también revela que Plutón tiene lunas. La más grande, llamada Caronte, es de la mitad del tamaño de Plutón. Bailan una alrededor de la otra en una fiesta planetaria sin paralelo en el sistema solar. Entender esto tal vez revele cómo se formó Plutón. Y eso podría decirnos cómo se formó la Tierra, que es lo que nos generó a ti y a mí.
Tenemos un verdadero misterio entre manos con este sistema. Uno debe preguntarse cómo llegó hasta allí.
Plutón es un objeto muy primordial. Ha estado fuera en un congelamiento profundo y uno puede pensar en ello como en un área de almacenaje, como el ático para algunas piezas básicas del sistema solar.
Plutón es una mina de oro en potencia en cuanto a enseñarnos sobre el proceso de formación incluso de planetas más grandes como la Tierra.
Por eso es que debían ir hasta Plutón. Suena fácil, solo ir, como si fuera de aquí para allá. Pero ir a Plutón significa alejarnos, más allá de lo que hayamos intentado antes. Más de 4.800 millones de kilómetros, 25 veces más lejos que Marte. Y finalmente, después de 9.5 años en el espacio, la Nuevos Horizontes tiene a Plutón en la mira. Esta es ahora la fase más peligrosa de la misión, en donde un solo grano de polvo podría destruir completamente la nave espacial. Si me han visto en programas como Juegos Mentales, eso causa un cortocircuito total en el cerebro. ¿Saben cuánto me emocionan las maravillas del universo y cómo el poder de la tecnología puede revelarlas? Bueno, este es uno de esos momentos en la historia en donde todas esas cosas se conjugan en una única aventura emocionante. Si la misión Nuevos Horizontes tiene éxito, será la culminación de una historia que data de hace 85 años. En 1930, el astrónomo estadounidense Clyde Tombaugh tomó dos fotografías a través de un telescopio con 6 días de diferencia del cielo nocturno cerca de Neptuno. Uno de los puntos se movió. Debía ser un planeta. Una niña en Inglaterra lo bautizó como Plutón en honor al dios romano del inframundo. Su abuelo era un profesor de Oxford e hizo llegar su sugerencia a sus amigos en los Estados Unidos. Y el magnate de las películas del momento, Walt Disney, se enteró sobre la nueva estrella planetaria de los Estados Unidos y llamó a su perro de caricatura, Pluto.
¡Pluto, espera a probar estos deliciosos panqueques!
Sí.
Así que no fue al revés, como muchas personas como yo lo asumían. El amor del público por el perro continuó durante décadas, mientras que el pobrecito Plutón, el planeta, quedó relegado. Hasta que llegó Alan Stern.
Crecí durante la época más activa de la exploración espacial. Era solo un niño durante el programa Apolo.
Ahora estamos a 200.
La tecnología, los descubrimientos científicos y, francamente, el romance de la exploración realmente me entusiasmaron. Me interesé por construir cohetes que vuelan. Y me divertí mucho con eso durante años.
Alan observó las misiones desarrollarse año tras año, planeta tras planeta.
Las cosas evolucionaban rápidamente. Ni siquiera sabía si podría terminar mis estudios para ser parte de la exploración del sistema solar.
No debió preocuparse. Aún queda Plutón. El planeta que nadie pensó que valiera la pena una misión por ser tan pequeño y estar tan lejos. Pero en la mente de Alan, dejaban lo mejor para el final.
Plutón es algo que tiene más interés científico a mi punto de vista que cualquier otro planeta en el sistema solar.
Y finalmente, el niño que soñaba con unirse a la carrera espacial ahora tiene su trabajo soñado.
Nuevos Horizontes es el remate de esa era de exploración. Es, en un sentido muy real, el último tren hacia Clarksville, la última película. Pienso que yo no habría creído que... sería lo suficientemente afortunado para estar en esa posición. Pero al estar aquí durante 15 años para lograr esto... para nosotros es algo maravilloso.
Alan pronto descubrirá si el trabajo de su vida valió la pena la espera. Después de 9 años y medio en el espacio, la misión a Plutón esencialmente es un encuentro de menos de 2 horas, controlado por un equipo aquí en la Tierra, a 594 mil millones de kilómetros de distancia. Plutón está a 500 mil millones de kilómetros de distancia. Es algo demasiado alucinante. ¿Cómo puede uno dimensionar semejante distancia? Bien, si encogemos el sistema solar hasta el tamaño de los Estados Unidos e imaginamos que Nueva York es el centro del sistema solar, la mayoría de los neoyorquinos lo creen. Aquí está el Sol, en Manhattan. A esa escala, el primer planeta, Mercurio, estaría en Staten Island. Venus estaría sobre la autopista de peaje de Nueva Jersey y la Tierra estaría alrededor de Trenton en Nueva Jersey. Para llegar a Plutón, la Nuevos Horizontes debió cruzar las órbitas de todos los demás planetas: Marte, Júpiter, Saturno, Urano, Neptuno. Y Plutón está justo al otro lado del país, en Los Ángeles, 40 veces más lejos del Sol que la Tierra. Pero eso es solo una parte. Debido a la forma extraña de la órbita de Plutón. Si el Sol está aquí y la Tierra está aquí, la órbita de Plutón es así. Eso coloca a Plutón a más de 4.800 millones de kilómetros en su punto más cercano, pero a más de 9.000 millones de kilómetros en su punto más lejano. Esta órbita elíptica hace una gran diferencia. Plutón estuvo en su punto más cercano a nosotros en 1989 y desde entonces se aleja cada vez más. En 2015 presenta la última oportunidad única en la vida para visitar este último mundo inexplorado. Es una aventura que no se puede desperdiciar. La misión Nuevos Horizontes apenas se aprobó en 2001. Eso les dio apenas 14 años desde la aprobación hasta encontrarse con Plutón. Suena como bastante tiempo, pero no en el negocio espacial.
Debíamos lanzar la Nuevos Horizontes durante una ventana de lanzamiento de 3 semanas, apenas 4 años después de ganar el proyecto.
4 años para construir una nave espacial que normalmente toma hasta 10, requirió de algunas soluciones creativas.
Teníamos muy poco tiempo para desarrollar la nave espacial, así que gran parte del diseño debía basarse en la tecnología disponible. No podíamos reinventar la rueda.
La nave espacial debía cumplir con estándares exigentes, sobre todo debía ser ligera. Así que Chris y su equipo diseñaron un marco triangular ligero.
Le cortamos las esquinas a la nave espacial para reducir su masa. Elegimos evitar mecanismos porque los mecanismos tienden a fallar.
Están en sintonía con eiberoamerica.com y radiogeneral.com. Y estamos escuchando Postales Sonoras.
Necesitaba una fuente confiable de energía. ¿Qué tal con energía solar? Plutón está tan lejos del Sol que recibe aproximadamente 1000 veces menos luz que la que recibe la Tierra. Para poner esto en perspectiva, pónganse un par de lentes oscuros y la luz solar disminuye apenas una fracción. Para reducir la luz solar al nivel que tendrían en Plutón, necesitarían ponerse 10 pares de lentes. Es imposible impulsar una nave espacial con eso. Bien, Nuevos Horizontes depende de un generador impulsado por plutonio, lo que acarrea sus propios problemas.
La fuente de poder emite algo de radiación que podría ser mala para los instrumentos electrónicos.
Así que debían mantener la fuente de poder muy baja.
Esta fuente de poder pequeña produce cerca de 200 vatios en Plutón.
¿Qué significa eso? ¿Son solo 200 vatios para hacer funcionar un refrigerador? No. ¿Una cafetera? Ni en broma. En este momento, la nave Nuevos Horizontes vuelve a través del espacio impulsada por suficiente energía para encender un par de estas bombillas. La nave ni siquiera tiene suficiente poder para activar un motor eléctrico para apuntar su antena de radio hacia la Tierra. En lugar de eso, debe rotar toda la nave para comunicarse a casa. Apuntar sus cámaras e instrumentos hacia Plutón significaría apuntar toda la nave lejos de la Tierra, lo que cortaría todo contacto con el control de la misión.
Debemos hacer girar la nave espacial para tomar medidas de Plutón.
La Nuevos Horizontes estará sola durante el encuentro. Si el vuelo de reconocimiento encuentra algún problema, el equipo no lo sabrá sino hasta que sea demasiado tarde. La nave Nuevos Horizontes se acerca a Plutón. Es una única oportunidad para intentar reunir tanta información como sea posible.
Después de 9 años y medio de viaje vertiginoso a través del espacio, nos acercamos a Plutón a casi 51.500 kilómetros por hora y nos concentramos en obtener las imágenes de la resolución más alta y los espectros de la superficie.
A menos de 100 días para llegar al punto más cercano, la Nuevos Horizontes envió estas imágenes nuevas. Son las mejores hasta ahora. Pero estas palidecen en comparación con lo que esperan ver cuando llegue. Sus 7 instrumentos sondearán las características de Plutón, incluso sus casquetes polares, su atmósfera y su clima. Desentrañar estos secretos tal vez nos ayude a entender los procesos que la Tierra atravesó durante su infancia. Un proceso que a la larga culminó con nosotros. Pero la recolección de datos no es tan sencilla. No hay suficiente energía para operar todos los instrumentos al mismo tiempo. El equipo debe programar una secuencia de vuelo que le indique a la Nuevos Horizontes cuáles instrumentos encender y cuándo hacerlo, y transmitirla a la nave con anticipación. Incluso al viajar a la velocidad de la luz, se necesitan 4.5 horas para que la señal llegue hasta allí, además de varios días para que la Nuevos Horizontes la procese.
Debemos decirle a la nave espacial qué hacer. Con días de anticipación no podemos cambiar el plan de Nuevos Horizontes a tan solo una semana del encuentro.
Con la maniobra de vuelo de reconocimiento ya decidida, la culminación de esta misión dependerá de la sincronía. Deben predecir el segundo exacto en que la Nuevos Horizontes volará frente al diminuto Plutón. El científico Mark Buey muestra cuán difícil es hacer esto.
Este auto es la Nuevos Horizontes. A la distancia podemos ver otro auto. Ese es Plutón. Y la idea es que queremos tomar una fotografía cuando estemos lo más cerca posible.
No hay nada a bordo de la nave espacial que diga, veo algo. En cierta forma tomaremos las imágenes a ciegas.
Podemos decir, bien, nave espacial, gira, y esperar que Plutón esté encuadrado. Si tenemos los tiempos correctos, estará allí. Si no los tenemos, no estará allí.
Mark, cierra los ojos y espera lo mejor.
3, 2, 1. ¿Logré tomarla? Creo que fallé.
La única forma de predecir dónde estará Plutón al momento del encuentro es conocer precisamente la órbita de Plutón. Pero increíblemente, cuando la Nuevos Horizontes dejó la Tierra hace 9 años y medio, el equipo carecía de esta información crítica. Esta es la razón. Plutón tarda 248 años en dar una vuelta alrededor del Sol. Es como en toda la historia de los Estados Unidos, jamás ha estado 2 veces en el mismo lugar. Desde su descubrimiento, Plutón solo ha viajado 1/3 de su órbita, y la mayor parte de esos datos no eran muy precisos.
Esto representa el cielo. Los datos más antiguos de 1930 a 1950 eran menos precisos. 1990 fue entonces cuando empezamos a obtener muy buenos datos. Eso significa que uno podría dibujar otra curva a través de aquí, digamos que luce así. Cada una de estas líneas nos representa una órbita diferente.
Cada órbita pone a Plutón en una posición diferente durante el encuentro, y cada una de ellas está a casi 100.000 kilómetros de diferencia. Incluso hasta el 2012, a dos tercios de la misión, existía la posibilidad de que la Nuevos Horizontes no se encontrara con Plutón.
Después de todo ese tiempo de planeación, de construcción de la nave espacial, de volar a través de todo el sistema solar, habríamos terminado tomando fotografías de un cielo vacío.
Mark se percata que debe encontrar una solución, y rápido. La nave Nuevos Horizontes ha estado en el espacio durante 9 años y medio. Ellos creen que alcanzarán su objetivo, pero no hay garantía de que tengan éxito. Esto es porque en el 2012, con la Nuevos Horizontes en vuelo acelerado a través del espacio a 1.600.000 kilómetros por día, Mark Buey se percata de que no sabe exactamente dónde estará Plutón durante el encuentro.
Finalmente llegué al punto en donde durante una reunión de equipo científico me paré y dije, esto es un problema.
Con la misión entera en peligro, Mark visita el observatorio Lowell, en donde Tom Bauth descubrió Plutón por primera vez. E increíblemente encuentra una pila de imágenes de telescopio del cielo nocturno alrededor de Plutón, tomadas por el astrónomo Carl Lampland. Fueron tomadas entre 1930 y principios de la década de 1950.
Aquí en la izquierda tenemos la placa tomada por Tomba que se usó para descubrir a Plutón, pero no basta para determinar la órbita. Luego vienen las placas de Lampland, que se acercan. Tienen una magnificación mayor y mayor precisión, pero lo más importante, se tomó a lo largo de 20 años. Hay casi 1000 medidas. ¿Quién sabe lo que intentaba hacer? Pero claramente, medir la posición de Plutón era una de esas cosas.
Al procesar casi 1000 imágenes de Lampland, Mark crea la primera película de la órbita de Plutón. Apenas visible como un punto pálido que se mueve hacia la derecha de la estrella brillante. Sí, ese punto diminuto es Plutón. Increíblemente, al rastrear el punto con precisión, Mark puede guiar a la Nuevos Horizontes hasta unos 12.875 kilómetros de su superficie. Ahora también puede predecir exactamente dónde estará Plutón el 14 de julio de 2015, en el momento del encuentro.
Creo que es una historia tan asombrosa, en donde los datos recolectados por Carl Lampland tuvieron una importancia fenomenal para la misión.
Con la Nuevos Horizontes en el rumbo correcto, la misión sufre un golpe inesperado. El problema es que el planeta más escurridizo del mundo de repente se volvió también el más polémico del mundo.
Y finalmente es oficial ahora. Plutón ya no es un planeta. La Unión Astronómica Internacional votó para sacarlo del negocio de los planetas.
¡Plutón es un planeta! ¡Plutón es un planeta! ¡Plutón es un planeta!
Hablé con un estudiante la semana pasada, quien pensaba que esto significaba que habían sacado a Plutón del sistema solar, que lo habían expulsado.
¿Es muy pequeño?
Una vez es planeta, será planeta.
Por supuesto que no es así. Aún está en su órbita y sigue su camino como siempre. Simplemente lo reclasificaron.
La palabra planeta se define estrictamente como un cuerpo.
De hecho, Plutón había sido degradado oficialmente por la Unión Astronómica Internacional.
Los que estén a favor de la resolución 1. Los que se oponen.
¡Plutón por siempre!
¡Sí, Plutón por siempre!
El público estaba indignado. Los escolares inundaron al científico de televisión Neil deGrasse Tyson con cartas de protesta. Estimado señor Tyson, ¿por qué cree que Plutón ya no es más un planeta? No me agrada su respuesta. Deberá retirar todos los libros y cambiarlos. Emerson, 9 años. En el programa de televisión más popular de los Estados Unidos, The Big Bang Theory, los escritores aprovecharon esta vena rica de descontento popular.
Conozco bastante al Dr. Tyson. Él es el responsable por la degradación de Plutón, de su estatus como planeta. Me agradaba bastante Plutón. Ergo, tú no me agradas.
Yo no degradé a Plutón. Fue la votación de la Unión Astronómica Internacional.
Si los sís y los peros fueran dulces y caramelos, todos tendríamos una dulce Navidad. Considere eso, Dr. Tyson.
Entonces, ¿cuál es el problema con Plutón? ¿Por qué no es un planeta? ¿Qué exactamente es un planeta? Debe ser redondo, ¿cierto?
El cuerpo debe ser redondo debido a su tamaño o su propia gravedad.
Debe ser lo suficientemente grande para atraerse a sí mismo. Debe tener gravedad, suficiente masa para ser redondo. De otra forma, en realidad, solo es un trozo.
Tiene sentido. Presumiblemente, gira alrededor del Sol, ¿cierto?
Un planeta es un objeto que orbita el Sol.
Entendido. ¿Algo más?
Hay planetas primarios como la Tierra, Júpiter y Plutón. Luego, hay planetas secundarios. La Luna es un planeta secundario porque orbita un planeta primario. Y puede haber planetas terciarios y planetas terrestres, planetas gaseosos y de hielo.
¡Alto, alto, 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 alto! ¡Esperen! La mayoría de los científicos parecen pensar que Plutón es un planeta. Entonces, ¿qué pasa? Parece que no era Plutón mismo el del problema, sino que Plutón ya no estaba solo. Los astrónomos encontraron otro objeto diminuto cerca de Plutón. Y luego otros, y aún más. Había más de 1,000 objetos parecidos a planetas, algunos tan grandes como Plutón. Llamaron a esta región nueva el Cinturón de Kuiper. Es una constelación masiva de rocas espaciales y hielo espacial que orbita el Sol. Cuando descubrieron el Cinturón de Kuiper, potencialmente había miles de planetas del tamaño de Plutón. Y todos necesitarían nombres.
Y dijo, no podemos tener demasiados planetas porque los estudiantes no podrán recordarlos todos. ¿En serio? Pensé, ¿debemos limitar también de paso el número de las estrellas?
Sería desastroso para la astronomía que saliéramos de la Asamblea General con las manos vacías. Nos veríamos como todos unos tontos.
Decidieron llamar planetas enanos a los objetos más grandes en este cinturón de Kuiper, y eso incluía a Plutón. Y ahora tenemos a Plutón y los 7,000 enanos. La cuestión con los planetas es que no es el tamaño lo que importa, sino lo que pueden decirnos sobre nuestros orígenes. Y el descubrimiento del cinturón de Kuiper simplemente volvió más importante la misión de la Nuevos Horizontes a Plutón. Estas rocas son las reliquias restantes de la formación del sistema solar y pueden ayudarnos a entender cómo se formaron los planetas, incluso nuestra Tierra.
Plutón es un fósil que nos ayudará a entender exactamente qué ocurría durante esos primeros años en que la Tierra y todos los demás planetas se estaban formando.
Pero acercarse a todas estas cosas genera un gran problema. Habrían escombros que flotan alrededor que podrían destruir totalmente la nave espacial. El equipo de la misión Nuevos Horizontes guía la nave espacial hacia Plutón y sus lunas durante la etapa final de este histórico intento de un vuelo de reconocimiento. Estamos al borde de descubrimientos sobre Plutón y lo que podría decir sobre nuestro origen. Si tiene éxito, Nuevos Horizontes podría revolucionar nuestro entendimiento de cómo se formó nuestro planeta. Las imágenes más recientes de la Nuevos Horizontes revelan los peligros que podría encontrarse en su camino. Aquí vemos a Plutón rodeado de sus 5 lunas, Caronte y 4 objetos más pequeños. Los análisis sugieren que estos objetos pequeños no son redondos, sino trozos informes de roca que tropiezan erráticamente en órbita alrededor de Plutón. El equipo cree que Caronte y estas lunas más pequeñas podrían ser restos de colisiones ocurridas en la historia temprana de Plutón.
Creemos que comparten los mismos orígenes, algún tipo de impacto gigantesco al principio de su historia. Dos objetos colisionaron y dejaron dos cuerpos que se orbitan entre sí.
Si la sonda Nuevos Horizontes logra acercarse lo suficiente como para estudiar estos objetos, podría probar cómo se formaron Plutón y su colección de lunas, y eso podría ayudar a explicar cómo se formaron nuestras propias Tierra y Luna. Kevin Walsh cree que la balística moderna puede explicar lo que creemos que ocurrió. El primer requerimiento es la alta velocidad. La velocidad de una bala. El objetivo es Plutón, y la bala es una roca espacial gigantesca.
Cuando la bala sale del cañón y viaja alrededor de 1 km/s, y creemos que esto de hecho creó una luna, y habría requerido de un impacto entre esos dos cuerpos a más o menos la misma velocidad.
El equipo de Nuevos Horizontes cree que una pieza grande de roca impactó a Plutón hace miles de millones de años. Rebotó y quedó atrapada en la gravedad de Plutón, convirtiéndose en sus lunas.
Si se golpea en el ángulo justo, el objeto que impacta se desacelerará como para quedar atrapado en la órbita de Plutón. Y puede formarse una luna entonces alrededor de Plutón porque el objeto quedó atrapado.
Si así es como se formaron Plutón y sus lunas, la evidencia debería de estar escrita en su superficie. Pero llevar a la Nuevos Horizontes lo suficientemente cerca para ver esto es extremadamente peligroso.
Cualquier colisión a 1 km/s o más no sería limpia, sería algo realmente sucio. Habría muchísimos escombros lanzados hacia todos lados.
Las nubes de metralla antigua podrían encontrarse justo en el camino de la Nuevos Horizontes.
Aunque hay restos que orbitan a una velocidad realmente baja, la nave espacial misma entrará a una velocidad realmente alta. 10 veces más veloz que una bala al salir de esta arma.
Y no se necesita mucho para destruir la nave espacial.
Si la sonda Nuevos Horizontes recibe el impacto de un objeto de ese tamaño, pasaría a través de la nave espacial. Y una vez que lo haga, es muy probable que cortara una línea de combustible o que golpeara la computadora principal, dañara un circuito o algún instrumento científico. Si voláramos a través de una metralla como esa, sería malo para la Nuevos Horizontes, sería catastrófico.
El equipo debe guiar la Nuevos Horizontes lo suficientemente cerca de Plutón y sus lunas para estudiarlas mientras mantiene una distancia segura de los restos y la metralla. Al acercarse vertiginosamente hacia Plutón a 1.600.000 km/h, hay poco tiempo restante para corregir la maniobra de vuelo de reconocimiento.
Pero una vez que pasemos de esa última maniobra de control de trayectoria, en realidad no podremos hacer nada. Solo debemos tener la esperanza de que ese espacio sea muy grande y que no chocaremos con nada.
9 años y medio en el espacio. Un viaje de 594 mil millones de kilómetros. En este momento, esta nave espacial de $700 millones podría destruirse con un escombro del tamaño de un grano de arroz. El equipo de Nuevos Horizontes descarga las imágenes más recientes de la nave espacial. Este es su primer vistazo real al paisaje que reconocerán durante el encuentro más cercano. Los análisis sugieren que hay casquetes polares, tal vez una cadena montañosa, e incluso podría haber evidencia de un cráter de impacto. Pero para las imágenes máximas de Plutón, deberán de esperar un poco más.
Ya casi llegamos para obtener aquello por lo que hicimos todo esto. Estamos a las puertas del descubrimiento.
La secuencia final se envió a la nave espacial. Está cerrada y cargada.
Hay mucha tensión. Todo el mundo está emocionado. Los equipos de planificación están muy ansiosos.
Tenemos solo una oportunidad para hacer esto bien. Nunca lo hicimos antes.
Uno puede sentir la energía en el equipo. Cuando inviertes tiempo y esfuerzo en un proyecto, te emocionas mucho al llegar a las puertas de Plutón.
Guiar a la nuevos horizontes entre Plutón y sus lunas, que son piezas pequeñas de escombros, podría ser lo único que ahora se interpone en su camino. Mientras la nave espacial vuela hacia ellas a 56.327 kilómetros por hora.
Hasta una partícula de un milímetro le abriría un agujero a la nave espacial.
Básicamente no hay un buen lugar para golpear a la nuevos horizontes.
Pero Hal Weaver cree que tal vez haya encontrado una solución. Usarán la antena de radio como escudo.
El beneficio de tener esta antena grande que mira hacia esta dirección es que esa es la dirección del movimiento de la nave. Así que las partículas golpearán la antena sin que éstas dañen su función, pero lo que está debajo estaría protegido.
Si la antena absorbe la energía de cualquier impacto, la sonda debería sobrevivir. Ahora lo único que pueden hacer es esperar noticias del vuelo de reconocimiento. El 14 de julio, a las 3:15 horas, tiempo universal, la Nuevos Horizontes inicia sus maniobras programadas. Opera sola, gira alejándose de la Tierra y se vuelve hacia Plutón. Corta toda comunicación con el control de misión. La computadora a bordo de la Nuevos Horizontes se concentra en recolectar la información científica básica. Empieza a escanear y a tomar muestras y fotografías de este lugar extraño. En su punto más cercano a Plutón, a las 11:50 a.m., la Nuevos Horizontes está en el punto más cercano a Plutón y vuela a menos de 12.800 kilómetros de su superficie. El trabajo de una vida. Una nave espacial de 700 millones de dólares y 9 años y medio en el espacio. Su éxito depende de un encuentro fugaz con el último mundo inexplorado del sistema solar. Si la Nuevos Horizontes tiene éxito, transmitirá sus datos y revelará los secretos de Plutón por primera vez. La larga espera casi termina.
Cuando obtengamos esos datos, al día siguiente sabremos que todo salió bien. Y solo habrá celebraciones.
Es como una obra de Broadway, una noche de apertura, es un espectáculo.
Cuando esos datos regresen, uno de los viajes más increíbles en la historia de la exploración humana habrá terminado.
¡Sí! ¡Sí!
Desde la Tierra hasta el último planeta del sistema solar, 500.000 millones de kilómetros. Han pasado 85 años desde que Clayton Bough viera por primera vez este punto diminuto en su telescopio. Clyde no vivió para ver despegar la sonda Nuevos Horizontes, pero sus cenizas están en esa nave espacial cuando vuele frente a Plutón. Debe amarse el sentimiento en eso. Enviar a un hombre a encontrarse con su descubrimiento. ¿Y qué descubrimiento?
Durante 9 años, 9 años y medio de hecho, nos hemos preguntado cómo es Plutón. Y finalmente lo veremos. Finalmente obtendremos esas fotografías.
Podrían revelar cómo es pararse en la superficie de Plutón o experimentar su clima.
Estaré emocionada sin importar qué encontremos en Plutón.
Plutón tal vez incluso nos ilumine respecto a los orígenes de nuestro propio planeta y posiblemente la de todo el sistema solar. Ahora, finalmente, estamos por saberlo.
Cuando empezamos, la pregunta que le hicimos a todo el mundo fue: ¿qué encontraremos allí? Hubo muchas predicciones científicas detalladas. La mía fue un poco diferente. Simplemente dice que encontraremos algo maravilloso.
Plutón
Acaban de escuchar un nuevo episodio de
Postales Sonoras, ese podcast que cada semana emitimos con mucho gusto en iberoamerica.com y radiogeneral.com.